Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar... Opción de los habitantes de Crimea. El referéndum celebrado en Crimea hace 7 años y que permitió a la península reincorporarse a Rusia fue legítimo y no contradijo la legislación ucraniana, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en el 7º aniversario del plebiscito. Las chivas expiatorias de Stoltenberg.
Rusia no была...
Rusia no es rival ni amenaza para otros países, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en referencia al documento de la política exterior y de defensa del Reino Unido, que designa a la Rusia bajo el gobierno de Vladimir Putin como una de las principales amenazas. Estos temas y otros más en esta edición de El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El referéndum celebrado en Crimea hace 7 años y que permitió a la península reincorporarse a Rusia fue legítimo y no contradijo la legislación ucraniana, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en relación con el 7º aniversario del plebiscito.
Este referéndum fue legítimo en su esencia, desde el punto de vista del derecho internacional y desde el punto de vista, por cierto, de las leyes de Ucrania. Fue absolutamente legítimo, dijo Peskov a la prensa.
Sin exageración alguna, los habitantes aprobaron la histórica resolución por abrumadora mayoría. Y tal como dicen ahora, la opción hecha por los habitantes dio un impulso colosal al desarrollo de la península. Medicina de gran calidad y altamente tecnológica, nuevas centrales eléctricas, viviendas, el aeropuerto de Simferopol y además rutas. Con la apertura del puente de Crimea, el más largo de Rusia y Europa, y la autopista Tavrida, se produjo un verdadero boom turístico. Por otra parte, por primera vez a lo largo de un cuarto de siglo, la flota del Mar Negro empezó a recibir novísimo armamento.
Con motivo del referéndum, el Consejo de la Federación, el Senado de Rusia, felicitó a los habitantes de Crimea. La presidenta de la Cámara Alta del Parlamento, Valentina Matvienko, destacó los impresionantes cambios que ya se produjeron en la península y subrayó que, teniendo en cuenta las posibilidades de Crimea, no se trata de ningún límite.
Hasta ahora recuerdo con gran emoción aquellos primaverales días de 2014, cuando en el Consejo de la Federación, tras la decisión unánime volcada por los crimeos en el referéndum, la península se reincorporó al Estado ruso. Fue una decisión que apuntaló el restablecimiento de la verdad histórica y la justicia. 7 años, acorde con los estándares de la historia, no son un periodo largo. La península cuenta con un enorme potencial turístico, natural, económico y, por sobre todas las cosas, humano. Y estoy segura de que nuestros planes más osados se ejecutarán exitosamente, enfatizó Valentina Matvienko.
Al significado que para toda Rusia tienen los resultados del referéndum del 16 de marzo en Crimea, se refirió el presidente de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin. El pueblo desunido se reunificó. 7 años atrás se celebró el referéndum sobre la reunificación de Crimea, Sebastopol con Rusia. No debemos olvidarnos de esa reunificación y contarles sobre ella a nuestros hijos y nietos. La tragedia que sufrieron los ciudadanos de nuestro país cuando una parte quedó en un estado y otra parte quedó en Rusia no debe repetirse nunca más. Todos sabemos en qué condiciones y en qué situación se produjo todo eso. En Ucrania se dio un golpe de Estado. El poder, de hecho, fue usurpado por vía anticonstitucional y los habitantes de Sebastopol, de Crimea, hicieron su opción, subrayó Vyacheslav Volodin.
Crimea tenía todo el derecho a reincorporarse a Rusia. No hubo ninguna anexión de la península, declaró Sputnik, el jefe de la organización pública Diplomáticos Populares de Noruega y también político, Hendrik Weber.
El referendo de Crimea fue legal. Debido al golpe de Estado que tuvo lugar en febrero de 2014, Ucrania perdió su condición de Estado. El pueblo de Crimea tenía el derecho a decidir por sí mismo si quería quedarse con Ucrania o volver a la jurisdicción de Rusia, porque en aquel momento Crimea era una región independiente que formaba parte de Ucrania, dijo Weber. El político destacó que no hubo ninguna anexión de la península como lo califican Ucrania y los países occidentales.
Crimea se escindió de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar el 16 de marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes, más del 96%, avaló esa opción en respuesta al cambio violento del gobierno en Kiev. Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, votaron a favor de la reunificación con Rusia. Según el presidente ruso Vladimir Putin, el tema de Crimea está cerrado definitivamente. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Rusia no es rival ni amenaza para otros países, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a la prensa en referencia a un nuevo documento elaborado por Reino Unido y citado por medios británicos que define su política exterior y de defensa y que designa a la Rusia bajo el gobierno de Vladimir Putin como una de las principales amenazas.
Rusia no была y no является.
Rusia nunca ha sido ni es rival de nadie, ni tampoco representa amenaza a nadie. Por el contrario, como ha dicho varias veces el presidente Putin, abogamos por normalizar y desarrollar unas relaciones buenas y de beneficio mutuo con todos los países, reaccionó Peskov. Sin embargo, se abstuvo de juzgar la nueva estrategia británica de seguridad en base a las publicaciones mediáticas, señalando que se trata de una materia demasiado seria.
De acuerdo con el periódico The Guardian, la nueva estrategia prevé un aumento del 40% de las ojivas nucleares británicas.
Preferimos esperar a que se dé a conocer la estrategia y luego pasar al análisis, dijo el portavoz del Kremlin. Al mismo tiempo, constató una tendencia de Occidente de tratar a Rusia como un rival o amenaza. Por supuesto, tal actividad de confrontación es lamentable e incluso preocupante, pero no tienen nada que ver con la situación real, comentó Peskov.
Mientras la OTAN hizo público este martes un informe de su secretario general Jens Stoltenberg que define la política de la alianza respecto a Rusia.
El enfoque integral de la OTAN a las relaciones con Rusia permite a la OTAN responder ante el deterioro de la situación de seguridad provocado por las acciones de Rusia. En este sentido, los aliados continuaron fortaleciendo su capacidad de disuasión y defensa, al tiempo que se mantuvieron abiertos a un diálogo específico, estable y sustantivo con Rusia, dice el informe. Se añade que la OTAN busca abordar temas de importancia crítica, evitar malentendidos y errores en las estimaciones y una escalada no deseada.
El hecho de que China y Rusia trabajen mucho más juntos, realicen ejercicios militares, todo ello entraña desafíos para la OTAN en el futuro, razón por la que es importante que la alianza prosiga adaptándose y reaccionando a una situación más complicada en el terreno de la seguridad, apuntó Stoltenberg al presentar su informe.
La politóloga Kira Sazonova plantea que son reemplazados los conceptos en tal postura.
Es cierto que nos unen estrechamente con China un gran número de momentos en la política exterior, posturas parecidas, y ello es bueno. Sin embargo, afirmar que ello es una amenaza para la seguridad mundial o la seguridad de Occidente, como se afana en presentar el secretario general de la OTAN, es obviamente absolutamente excesivo. y ello explicaría el hecho que esta alianza político-militar existe solo cuando hay un enemigo externo. Ahora, si dicho problema está ausente, es necesario entonces inventarlo simplemente, partiendo del espantajo de la amenaza y transmitiendo sus acciones a todo el mundo. Y el problema no radica en Rusia ni tampoco en China, sino en que para los países de la alianza es necesario simplemente ocuparse en algo y explicar a sus contribuyentes a dónde van a parar las sumas cuantiosas que recaudan, considera la politóloga Kira Sazonova. Continúan escuchando el espacio informativo El Punto. Rusia registró 9.393 nuevos positivos de COVID-19 y 443 decesos por esta enfermedad en la última jornada, informó este martes el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra el Coronavirus. La mayoría de los nuevos positivos fueron detectados en la capital, 1.533, en San Petersburgo, 916, y en la provincia de Moscú, 565. Mientras, el número de contagiados se mantiene en el mismo nivel durante varios días. En el país ya está presente la cepa sudafricana del coronavirus, confirmó este martes la Oficina Nacional de Protección al Consumidor, Rospatrep Nadzor.
Se han detectado 28 aislados de la variante británica, 2 de la variante sudafricana y ninguna de la variante brasileña. También se han detectado otras mutaciones en 16 casos, precisó el regulador. Un total de 14 centros científicos de Rospotrep Nadzor se dedican al estudio de las variaciones del nuevo coronavirus. Se supone que la variante sudafricana del virus 501.V2 podría resultar hasta un 50% más contagiosa.
La Oficina Nacional de Protección al Consumidor, Rospatrep Nadzor, realizará próximamente un testeo de las vacunas rusas con respecto a su eficacia ante la cepa sudafricana del virus, explicó el médico alergólogo e inmunólogo Vladimir Bolibok.
Los resultados del testeo de la eficacia, por ejemplo, de la Sputnik V contra la cepa británica, revelaron que esta vacuna ayuda a desarrollar una inmunidad bastante estable, expresado en un nivel suficientemente elevado de anticuerpos neutralizantes. Ya que han sido detectados 2 casos de la cepa sudafricana del virus, lo más probable es que próximamente sea implementado el testeo sobre anticuerpos neutralizantes del virus ya contra la cepa sudafricana, y entonces podremos saber hasta qué grado es peligroso para los inoculados con Sputnik V y con otras vacunas.
A juicio del inmunólogo, las 3 vacunas rusas registradas van a ser eficaces contra la variante sudafricana del virus.
Pienso que Sputnik V va a reaccionar debido a que el nivel de anticuerpos es muy elevado después de la vacuna y no hay de qué preocuparse en especial. Ahora pasó las pruebas la vacuna Epivac Corona. Valga recordar que esta contiene una suma nutrida de antígenos contra el coronavirus y puede resultar perfectamente que Epivac Corona sea eficaz contra la variante sudafricana. Y en cuanto a Covivac, a mi juicio, esta vacuna debe mostrar en general todo el espectro de anticuerpos contra el coronavirus y no solo contra las proteínas, concluyó el doctor inmunólogo Vladimir Bolibok.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. El fortalecimiento de los lazos en materia de seguridad y economías es el centro de atención de las negociaciones de los jefes de los departamentos de política exterior y de defensa de Estados Unidos y Japón.
Buena parte de las negociaciones se concentraron en asuntos relacionados con China, dijo el ministro de Exteriores nipón, Toshimitsu Motegi. El diplomático respaldó la postura de su colega estadounidense, que se pronunció en contra de las tentativas de China, tal como consideran en Estados Unidos y Japón, de cambiar el status quo en los mares de la China Oriental y Meridional. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken manifestó que la esperanza de Estados Unidos y Japón es la piedra angular de la paz, la seguridad y el bienestar.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, en el encuentro con su par japonés, Nobuo Kishi, señaló que ambas partes trabajan conjuntamente en defensa de la región Indo-Pacífico libre y abierta. Nobuo Kishi, por su parte, expresó el interés en la discusión de las iniciativas concretas en las que Japón y Estados Unidos deben trabajar para ampliar sus posibilidades de contención y reacción. Y al término del encuentro bilateral, el ministro nipón prestó atención a la seria preocupación mutua por la ley recientemente aprobada por China que permite a su guardia costera abrir fuego contra buques extranjeros.
En el encuentro que sostuvo ese mismo día con líderes empresariales japoneses, Anthony Blinken exhortó al fortalecimiento de los lazos económicos bilaterales. La pandemia ha revelado la vulnerabilidad de las cadenas globales de provisión de productos de importancia crítica, apuntó el diplomático norteamericano. Blinken llamó a estructurar cadenas seguras y estables de provisión de cara al futuro.
Analistas han contemplado en esas declaraciones la intención de promover la diplomacia económica de Estados Unidos, infundir seguridad al negocio nipón en la apertura del mercado norteamericano, que fue seriamente sacudida por la anterior administración estadounidense.
Entre tanto, el negocio japonés reaccionará de forma exclusivamente pragmática a las declaraciones de Estados Unidos sobre las prioridades económicas. Estima la experta del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, Екатерина Арапова.
Hay que separar las prioridades económicas de las políticas. Japón nunca renunciará a sus relaciones políticas de socios y aliados con Estados Unidos. A la vez, en materia económica, sus intereses son meramente pragmáticos. Japón está fuertemente orientado hacia el mercado tanto norteamericano como chino. Por eso, desde el punto de vista de la industria, la política de Japón estará muy diversificada. No en todos los sectores industriales, ni mucho menos. Japón se aferrará a los enfoques que Estados Unidos espera del país del sol naciente. En todas las esferas en que Japón se oriente hacia el mercado de China, los socios chinos serán prioritarios para Tokio. Ahora Japón puede obtener grandes ventajas de la participación en la Asociación Económica Integral Regional. China también lleva adelante una política equilibrada. El gigante asiático recibió ciertos beneficios económicos y políticos de la suscripción de ese acuerdo de asociación. De modo que lo más probable es que los lazos económicos entre China y Japón se desarrollen en las más diferentes direcciones, independientemente de la postura de Estados Unidos, recalcó la experta.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El crecimiento de la producción industrial china rebasó todas las expectativas con un aumento de más de un tercio en los dos primeros meses del año. Junto con la producción industrial, conforme a las estadísticas publicadas por la Dirección Estatal de Estadísticas de China, las ventas minoristas, las inversiones en activos fijos y las exportaciones han mostrado una buena dinámica en comparación con el año pasado.
Está claro que tan altas cifras de crecimiento obedecen en buen grado a los bajos indicadores iniciales. El año pasado se registró una gran caída a consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, si comparamos los volúmenes de la producción con los niveles de precrisis, o sea, los dos primeros meses de 2019, veremos que la producción igualmente aumentó en un 17%.
China es el único país del G20 que concluyó el año 2020 con crecimiento económico. La principal ventaja de China ante los demás países ha sido la lucha exitosa contra la pandemia. Como resultado, la economía china resultó ser más estable frente a la crisis que la economía de los otros países, incluyendo a muchos países desarrollados. Considera la experta del Instituto Chino de Relaciones Internacionales Contemporáneas, Chen Fengjin.
Pienso que China resultó ser más estable que otros países frente a la crisis, porque es un enorme mercado que cubre la demanda interna. Precisamente el enorme mercado interno es el que atrae el capital extranjero que incluso el año pasado ingresó activamente. China aún puede invertir recursos para garantizar una situación epidemiológica estable y al mismo tiempo seguir elevando el nivel de apertura del mercado al mundo exterior y crear un ambiente de negocios favorable. Pienso que la estabilidad estriba en la magnitud económica de China, en la magnitud de la producción y el consumo.
Las estadísticas positivas de China también avivan los mercados mundiales. Por ejemplo, los precios del contrato de referencia Brent alcanzaron los $71 por barril. Los mercados esperan un aumento de la demanda de petróleo por parte de China, dado que la economía del país asiático se está recuperando más rápidamente de lo que se suponía. En enero-febrero de este año, la demanda china de petróleo aumentó en un 17% hasta los 13.300.000 barriles diarios. También crece el tráfico aéreo interno. De seguir así, China puede estar a la vanguardia de la recuperación mundial post-COVID. Si bien las autoridades chinas han fijado modestos puntos de referencia del crecimiento económico para el año en curso, no menos del 6%. Los expertos coinciden en que el Producto Interno Bruto de China en 2021 aumentará en un 8% o incluso más. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El Departamento de Salud de Estados Unidos confirmó haber presionado a Brasil con respecto a la importación de la vacuna Sputnik V, declararon los creadores del fármaco ruso. Los especialistas pusieron de relieve el informe del Departamento de Salud y Servicios Sociales norteamericanos, según el que Estados Unidos disuadió a Brasil para que no comprase la vacuna rusa.
Los especialistas rusos definieron tal conducta de reñida con la ética y citaron fragmentos del informe en el que se señala que el Departamento de Estados Unidos había fortalecido los lazos y brindado ayuda a países del norte y de Sudamérica para convencerlos de que no acepten la ayuda de parte de los que el documento define de estados perversos. Entre tales países son nombrados Rusia, Cuba y Venezuela.
La politóloga Yevgenia Boykom, profesora de politología de la Universidad de Finanzas adjunta al gobierno de Rusia, definía la postura de Estados Unidos de muy reveladora y ejemplar.
Con este ejemplo salta a la vista el grado en que es considerada en Estados Unidos la vacuna, no desde el punto de vista del cuidado de la salud, de la garantía de la supervivencia de la población, sino justamente desde el ángulo del mantenimiento de sus intereses geopolíticos en las regiones que son consideradas prioritarias. En este sentido, incluso el Departamento de Salud de Estados Unidos no se desvía en esto de la línea común y actúa al unísono con otros departamentos. Ello da cuenta una vez más que es indudable que la situación de las vacunas está politizada y Estados Unidos está sumamente interesado en que esto no se politice mucho más aún y sobre todo que se encuentre bajo un control aún mayor de Washington, subrayó Yevgenia Boyko.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. Cuatro buques de la unidad naval de la OTAN entraron en aguas territoriales de Georgia en el Mar Negro, comunicó el Ministerio del Interior de ese país.
La Guardia Costera de la Policía Fronteriza del Ministerio del Interior acoge en aguas territoriales de Georgia la segunda unidad naval permanente de la OTAN, SNMG-2, se indica en la declaración del ente policial georgiano.
Se precisa que la unidad está compuesta por el buque insignia español Cristóbal Colón y asimismo por los buques Gerina María de Rumania, por el Smelin de Bulgaria y por el Kemal Reis de Turquía. Los navíos permanecerán en aguas georgianas hasta el día 18 de este mes.
El analista militar Alexander Shrilin opina que Estados Unidos y sus aliados están creando en el Mar Negro una zona de tensión para Rusia.
Primero, en el Mar Negro entran buques de guerra norteamericanos, supuestamente para realizar ciertas maniobras conjuntas con Ucrania, etc. Es indudable que Rusia tiene que reaccionar a ello y entonces asigna fuerzas y medios para al menos controlar y estar lista para responder a cualquier provocación, indicó Alexander Shrilin.
Según el analista, Estados Unidos, con la incorporación de otros países de la OTAN a su táctica en el Mar Negro, atenúa su responsabilidad personal por las posibles circunstancias imprevistas.
Puede ser una fatalidad, por ejemplo, no quiera Dios, algún enfrentamiento o la muerte de personas. Tales cosas suelen ocurrir. Y de tal modo, los satélites de Estados Unidos cargarán con la responsabilidad. Ucrania o Georgia, por ejemplo, que tendrán que pagar las consecuencias por esas circunstancias imprevistas. Todo eso puede acabar de forma muy penosa, estima el analista militar ruso.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.